¿Alguna vez sentiste que realmente no podés parar tus pensamientos? ¿Que intentaste meditar, escribir, incluso lo hablaste en terapia, se lo contaste a todas tus amigas, pero así y todo, por más que hiciste muchas cosas, nada resultó, nada funciona? En este episodio quiero compartirte mi kit de ansiedad de 7 herramientas poderosas que uso hace 10 años y que siempre me ayudan, aunque a veces no todas al mismo tiempo. Antes quiero darte la bienvenida al podcast Vivir con Intención, el podcast de Lola Castillo, y la intención de hoy, hacia dónde va la energía, es poder hablar sobre la ansiedad, compartirte algo que es súper poderoso, que son las herramientas que puedes utilizar, que a mí me funcionan, que siento que le funcionan a muchísima gente, pero que no todas son para todos los momentos. Y creo que ahí, cuando hablamos de ansiedad, tenemos que prestar mucha atención, porque lo que le funciona a una persona no es lo mismo que le funcione a la otra, si bien, por ejemplo, la herramienta es buena, como por ejemplo meditar. Cosas que yo no haría si empezaría desde cero, si fuese alumna y no tuviese ningún contacto y sentiría ansiedad y demás, sería intentar meditar sin ningún método y sin ninguna guía o ninguna mentora o ninguna maestra. Ahora hay tantas aplicaciones que uno puede poner meditación de 5 minutos, de 10 minutos. Hay un montón de cosas que uno puede hacer y siento que, por un lado, está buenísimo que haya tanta información disponible, pero por otro lado, cuando no tenemos una guía, puede resultar un poco solitario, sobre todo si no nos resulta esa herramienta para ese día en particular. Hace poco fui a correr una carrera de montaña de 100 kilómetros. No sé si me siguieron por Instagram. Si bien yo me sentía entrenada y preparada, no entendía por qué 2 días antes de viajar sentía como que de repente volvía a tener palpitaciones. Yo hace varios años tenía palpitaciones. Sentía como que algo me iba a pasar o me despertaba y sentía que incluso veía como que algo se movía en mi pecho. Y bueno, me hice estudios y todo, estaba bien, pero tenía palpitaciones. Podríamos decir que hace unos 8, recién empezaba con el tema de yoga. Sí, 9, 8 años hacia atrás. Esto se me fue gracias a unos ejercicios yoguis que hice en ese entonces. Y nunca más volvieron las palpitaciones. Entonces fue algo muy extraño. Además de esta sensación como física, la cabeza no paraba con miles de detalles acerca del viaje. Imagínense 100 kilómetros en una montaña. Son divididos en 3 etapas. Entonces salíamos 3 días. Cada día eran 30 kilómetros. Pero acá había que llevar un bolso especial porque era en campamentos. Entonces salíamos de la base del Cerro Catedral, por ejemplo, se corrió en Bariloche, en Buenos Aires, en Argentina, en el sur. Y salíamos desde la base, entonces teníamos que recorrer esos 30 kilómetros y llegábamos a un campamento. Pasábamos la noche ahí, dormíamos en carpa, hacíamos el segundo recorrido, los segundos 30 kilómetros a otro campamento en donde pasábamos la noche y luego finalizábamos en donde partimos. Qué interesante, ¿no? Como uno siempre vuelve al mismo lugar. El tema es que en ese bolso tienen que haber un montón de cosas, por supuesto, para pasar las noches de campamento, la bolsa de dormir, las cosas que uno necesita para correr, la mochilita con la hidratación, las ingestas de comida. Por supuesto, es algo de alto rendimiento. Uno pasa por agua, pasa por la montaña, por el hielo, por la nieve. Bueno, mil cosas. Si bien yo me sentía preparada, porque entrenamos todo el año, hicimos, todo estaba como en lo normal, bien, pero algo me pasaba a mí dentro que yo estaba tapando, no estaba prestando atención, ¿sí? Mi mente con todos los detalles de no olvidarme de los vuelos, de las cosas. Por supuesto, ignoré todas estas señales en mi cuerpo. ¿Me estaba dando ansiedad a mí? No. Era la emoción, me decía. La noche anterior de viajar, me desperté a las 3:03 a.m. y me di cuenta que algo no estaba bien. Porque a esa hora siempre me despiertan mis guías, pero hacía mucho que no me despertaban así. Esto me pasaba hace mucho cuando ellos más que nada se comunican en sueños a través de meditaciones más profundas. Antes, mucho al principio de yo estar muy involucrada con la meditación y demás, sí me solían despertar 3:03. Pero esto hacía mucho que no me pasaba. Entonces ahí me di cuenta de que hay algo que no estoy prestando atención y hay algo que no estoy queriendo ver. ¿Qué me está pasando? Me puse a escribir todo lo que sentía y me di cuenta de que sí, estaba sintiendo ansiedad. Yo estaba sintiendo ansiedad. Y a la mañana siguiente me puse a hacer una de mis prácticas favoritas, que para estos estados de emergencia, que más adelante del episodio te voy a compartir, y realmente eso me cambió el día. Pero no fue solamente eso, sino el darme cuenta, porque muchas veces tapamos lo que nos pasa, ¿sí? No lo queremos ver, porque es incómodo, porque tenemos que lidiar con eso, porque obviamente nadie más va a venir a hacer algo más que nosotros. Entonces, eso es lo que estaba pasando y siento que pasa un montón. A mí me pasó con esta situación un poco extrema. No todos los días uno se embarca a correr 100 kilómetros en la montaña, en la nieve, pasando por ríos y demás. Pero qué fácil nos desconectamos del cuerpo y de lo que nos sucede. Qué fácil la mente o nuestro ego nos convence de que no pasa nada cuando está pasando de todo. Y yo te pregunto a vos, ¿estás escuchando las señales? ¿Estás escuchando tu respiración? La tradición yógica dice que antes de enfermarte, por ejemplo, de cualquier cosa, el cuerpo te avisa 72 horas antes. Y te das cuenta porque cambia tu respiración. Pero para darte cuenta que cambia tu respiración, tenés que estar prestando atención. Hay beneficios en preocuparse, y esto es muy sorprendente. Hay un estudio de la BBC News que habla acerca de los beneficios de preocuparse. Y esto te lo quiero compartir porque, primero, me parece un dato curioso. Segundo, porque ya saben que tengo dentro mío una científica investigadora que me gusta mucho informarme y saber acerca de todo lo que se va encontrando nuevo, acerca de la mente, de las preocupaciones. Y básicamente, ¿qué es lo que yo siempre puedo compartir con mis alumnos, con mis seres queridos acerca de esto que nos pasa a todo el mundo? ¿Sí? Como yo les decía, yo pensaba, bueno, no me va a estar dando ansiedad a mí, que enseño esto. Por favor, ¿qué está pasando? Y sí, nadie está libre de que nos sucedan cosas y la vida siempre nos va a presentar nuevas soluciones si las estamos prestando atención, ¿sí? Entonces, beneficios de preocuparse. Primero, cuando nos preocupamos por algo, es más probable que hagamos una acción, ¿sí?, para intentar remediarlo. Segundo, la preocupación actúa como un recordatorio para resolver las cosas. ¿Qué tengo que hacer? El listado de cosas, ¿qué tengo que llevar? Hice una lista, ¿sí? Eso es importante saber, porque muchas veces pensamos que preocuparnos está mal, pero en realidad preocuparnos de más, ¿sí? No me preocupo, me ocupo. Esa es una frase muy conocida. Y por último, puede provocar que hagas y tengas una mejor planificación y preparación para hacer frente a una situación o a un problema, como se lo hemos ver a las situaciones. Entonces, acá hay tres pasos que propone esta nota. Lo primero es identificar la preocupación. ¿Qué me está preocupando realmente? ¿Sí? Bueno, detrás de toda preocupación hay un miedo, ¿sí? ¿Miedo a qué? Dos, hacer una lista o una serie, ¿sí?, de posibles cosas que podés hacer para tratar y lidiar con este problema o esta situación. Y si ya hiciste todas las acciones posibles, hay que intentar dejarnos llevar, ¿sí?, mantener la atención y estar abiertos a lo inesperado. Lo inesperado puede ser, nos puede asustar un poco, por decirlo. ¿Qué pasa? No sabemos qué es lo que va a pasar. Y el no saber puede generar un poco de miedo y un poco de ansiedad. Es la incertidumbre, ¿sí? El no saber. Entonces, este creo que va a ser un título para un nuevo podcast, que es la incertidumbre. Hablamos en uno anterior, que lo pueden buscar, acerca de ansiedad e incertidumbre. Pero bueno, está como yendo para otro lado, ¿sí? Creo que hay muchas formas de ver una misma situación. Así que, ¿qué pasa? Si no sé reconocer mis emociones, me puede llevar a una ansiedad aún mayor, ¿sí? Porque todo va como increciendo y ignoro lo que me pasa, ignoro lo que me pasa y obviamente el cuerpo empieza a manifestarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro, sí? Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas, hemos estado hablando mucho acerca de las reuniones familiares, ¿sí? Se reúne nuevamente la familia y este es como un ejemplo muy clave acerca de la ansiedad, ¿sí? ¿Cómo te estás sintiendo, sí? Muchas veces no le damos importancia porque, bueno, obviamente no queremos pensar en eso. Entonces, a partir de este evento, evitamos, ¿sí? Evitamos, no sé, volver a ir. O hay cierta incomodidad, ¿no? Pensamientos negativos hacia personas de tu familia, que por qué hacen lo que hacen, por qué no hacen lo que no hacen. Entonces, esto lo que genera es como una tensión emocional y ansiedad, aunque muchas veces no queremos verlo. Y esto forma parte de otra vez, este mecanismo de defensa que tenemos. Entonces, dato curioso, la ansiedad afecta más a las mujeres. Este fue un estudio que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que el estrés y la ansiedad recaen en mayor grado a las mujeres y sobre todo en las edades entre los 15 y los 50 años. ¿Por qué? Bueno, las mujeres suelen tener más responsabilidades, nos anticipamos más a las cosas, le damos muchas vueltas y priorizamos a las demás antes que a nosotros mismos. Y acá creo que nos podemos reconocer en algunas de estas cosas. Esto lo leí tal cual dice el estudio que salió. Hay algunas cosas que uno puede estar o no de acuerdo, pero cuando salen estos estudios me pregunto cómo se siente dentro mío, ¿sí? Todo deriva en que en estos estados uno puede vivir por años, ¿sí? Por ejemplo, darle vueltas a las cosas, tener más cantidad de pensamientos, anticiparnos más, por supuesto, también las mujeres al ser madre, imagino que estos pensamientos, ¿no? De todo lo que puede llegar a pasar, ni hablar el miedo que esto puede traernos, ¿no? Entonces, el priorizar a los demás en vez de a uno también, porque uno prioriza, lo primero que va a priorizar es el tiempo que me dedico a mí para hacer las cosas que me hacen bien. Entonces, bueno, salud mental, autocuidado, ejercicio, todo eso queda al final después de satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, hoy quiero compartirte, hablando de todo esto, de los estudios científicos, de qué está pasando en el mundo, ¿qué cosas puedes hacer si sentís ansiedad? ¿Cómo puedes identificarla? Y aprovecho para hacer como un pequeño disclaimer de que siempre consultes a un profesional de la salud, ¿sí? Yo no soy médica, solo soy una persona que tuvo sus experiencias propias con ansiedad, que enseño muchas herramientas que los profesionales recomiendan a la hora de tratar estrés-ansiedad, como es el movimiento del cuerpo, la meditación, el mindfulness y herramientas súper poderosas. Pero siempre es importante que consultes con un médico y esto quiero recordártelo. Bien, antes le llamaba el kit de emergencia emocional, pero para este capítulo he decidido llamarle altar de emergencia emocional. Yo tengo un altar, si lo pueden ver en las clases que hacemos por Zoom, en donde tengo distintos elementos y esos distintos elementos son recordatorios. Siento que con los años me he dado cuenta de que es importante acudir a una práctica diaria, algo que hago todos los días de forma preventiva en vez de hacer como una caja kit de emergencia que lo uso solo para cuando las situaciones me desbordan. Creo que es mucho mejor poder hacer poquito todos los días que pueda ir iluminando y llevando lo que necesito en el día a día y no esperar a que me desborde una situación para hacer las cosas. Entonces, por esta razón es que tengo este altar y no tengo una caja de herramientas que la saco solamente cuando lo necesito. Bien, entonces, ¿qué necesita tu vida? Yo voy a compartirte mi altar con las 7 cosas que tiene y los 7 recordatorios y en base a eso vos vas a decidir qué tomás, qué te llevas y qué dejas. Número 1 es cambiar de espacio. Dentro de mi altar tengo como una piedrita que la traje de una de mis carreras del sur, que tiene cristales y que tiene como una forma muy rara, pero es como que para mí representa el movimiento, ¿sí? Y cambiar de espacio tiene que ver con que cuando estoy súper con los pensamientos en algo, ¿sí? Lo que hago es salir de ese estado, cambiando de espacio y llevando la atención hacia algo distinto, ¿sí? Dejar de pensar que hay algo malo en mí o en este problema, ¿sí? Si lo estás identificando así, porque muchas veces suceden esto que son las metaemociones. Me siento mal por algo y después me enojo porque me siento mal. Entonces tengo como dos emociones que nacen de una situación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Prendo una vela. Si estoy en un lugar donde puedo salir, salgo a caminar, me pongo música, ¿sí? Le doy un poco de movimiento a esa situación. Suelto lo que sea que esté haciendo y cambio. Ese es número uno. Después tengo una libreta, por supuesto, tengo 150 libretas en toda mi casa, porque me parece súper importante tener las cosas a mano, porque si tenemos que buscarlas en el momento, ya que tenemos que sobrepasar nuestra zona de confort para hacer algo distinto, es mucho más difícil. Entonces me di cuenta con el tiempo de que me sirve tener estos pequeños cuadernos por todos lados para que cuando necesito escribir algo, está ahí, al lado de la mesa de luz. En mi escritorio tengo unos 48, en mi altar tengo otro y en mis zonas de meditación también. Entonces, la escritura o el journaling, no sé si alguna vez intentaste hacer una cuenta en tu cabeza. Por ejemplo, si en este momento te digo cuánto es 5 más 5, vas a decir, por supuesto, que es 10. Y si te pido que hagas 17.648 más 23.756, exacto. ¿Qué pasa? No podemos hacerlo en la mente, necesitamos bajarlo. Vas a pedir o una calculadora para poder hacerlo o lápiz y papel para hacerlo a mano. Entonces, la escritura ayuda mucho a sacarte las cosas de la cabeza que parecen demasiado y mirarlas con otra perspectiva, verlas distintas, ¿sí? Entonces, la escritura es algo que te súper recomiendo. Como te contaba en la historia de la montaña, escribir lo que me estaba pasando me hizo darme cuenta, reconocer qué pasaba, ¿sí? Parece algo muy simple y obvio, pero no lo es. Bien. Elemento número 3, tengo unos chin chin, que es como unas campanitas de meditación, y eso me recuerda mucho a mi práctica, ¿sí? Y acá hay distintas opciones. Cuando siento ansiedad, primero identifico en dónde está. Para mí me ayuda un montón decir, bueno, estoy sintiendo ansiedad. Primero lo reconozco, después la busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa ansiedad? ¿Está en el pecho? ¿Está en el estómago? ¿Está en mi cabeza? Está en todos lados. Busco un lugar en el cuerpo. Y después lo que hago es hacer algo que hacemos mucho en las prácticas de la membresía, que es shaking meditation, que es básicamente sacudir tu cuerpo. En una postura muy relajada, piernas separadas al ancho de cadera, y empiezas a sacudir tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. De esta forma pasan un montón de factores que empiezan a beneficiarte. Por supuesto, empezamos con el movimiento, ¿sí? El movimiento te ayuda a salir del estancamiento. Me salió un versito. ¿Y qué pasa cuando salgo del avanzo? ¿Sí? Por supuesto, nada es estático. Muchas veces cuando estamos en algún estado, sobre todo de ansiedad, parece como que el tiempo no pasara y estamos como atrapados en eso. El movimiento ayuda a salir, ¿sí? A esa liberación. Reacciones que pasan en tu cuerpo, cambia la química de tu sangre, ¿sí? La linfa se mueve, la circulación, el movimiento tiene millones de beneficios, ¿sí? Es muy importante que recuerdes esto cuando estás en un estado que sentís que estás atascada, que te muevas. Después, si ya identifiqué en mi cuerpo, empiezo a mover y a llevar como la respiración a ese lado. Ok, está en mi pecho. Bien, ok. Puedo hacer un pequeño tapping también, eso usamos. Justamente hoy les acabo, en nuestra práctica de la membresía, les subí un ejercicio de tapping para la ansiedad y después les compartí también una técnica de bilateral, de estimulación bilateral, que es espectacular, sobre todo que usamos cuando hacíamos los entrenamientos de la liberación del trauma en el cuerpo. Y luego de este movimiento, que lo hago por 3 minutos, me voy a la meditación a hacer un pranayama. Y el pranayama es pranayama, que es control de la respiración. Básicamente es llevar tu respiración a un patrón. Este patrón es sencillo y simple. Siempre queremos mantener todo simple, ¿sí? 5 segundos inhalando, 5 segundos sosteniendo, 5 segundos exhalando. Por la nariz, cuerpo relajado, columna recta. Yo en mi altar tengo un mala, que el mala es ese collar de meditación. Mucha gente piensa a veces que es un rosario. El mala es un instrumento, tiene cuentas, todas esas bolitas que llegan a 108, que es un número místico. El 108 se reduce al número 9, que es este número que es increíblemente, no sé si les apasionan las matemáticas, para mí, que me encanta Tesla. El número 9 tiene que ver con que cualquier número que sumes y esté el 9, siempre va a ser 9. Se los dejo para que lo investiguen. Número 4, y esto es algo que me parece muy poderoso, es la aromaterapia. En mi altar tengo aromaterapia, tengo dos que son los que más me gustan. Uno es una bruma que me regalaron las chicas de... ¡Ay, no me sale el nombre ahora! Es una bruma que tiene que ver con los cuatro elementos y la mía, que es aire, que me ayuda como a arraigarme por tantos pensamientos. Y después tengo un aceite esencial de lavanda de doTERRA, que es una marca que cuando yo vivía en México usábamos, no sé si en Argentina, pero bueno, es de lavanda y realmente siento que la aromaterapia tiene demasiado poder en el sentido de ayudarnos a adquirir los beneficios de la esencia, ¿sí? En este caso la lavanda es que relaja, te ayuda a estar en el momento presente y además yo soy muy sensitiva, me gustan mucho los olores, soy muy me afectan mucho los olores, entonces para bien o para mal, pero me gusta siempre oler bien, me gustan los perfumes, me gustan los aromerios, por supuesto, prender. Ya no prendo tanto palo santo, pero todo lo que tenga que ver con olores me transporta y me encanta. Hay personas que no son quizás más auditivas o más de tocar cosas. Para mí los olores, el olor a la sábana limpia, blanca, pequeños placeres de Lola, me encanta. Bueno, les cuento esto porque me lo preguntan mucho, así que ya les voy como tirando otro tipo de cosas que me hacen bien. Busca qué es lo que te hace bien, ¿sí? Quizás si estás escuchando esto estás pensando, bueno, ¿y a mí qué me hace bien? ¿Qué me gusta más? ¿Me gusta oler cosas? ¿Me gusta tocar cosas? ¿Texturas? ¿Me gusta escuchar? ¿Qué sentido siento que me gusta como tener distintas sensaciones, ¿sí? Bien. Con esto quiero hacer un pequeño disclaimer acá nuevamente, porque siento que un aceite esencial no nos va a solucionar la vida. Y acá no es que sea un poco pesimista, pero a mí me gusta hablar mucho del tema del contexto y el uso de las cosas. Creo que si tenemos una situación extremadamente de ansiedad, tiene que ver con un tema que es un poco mayor y que hay que ir a sanarlo o a restaurarlo o a trabajarlo desde la raíz. Entonces, si hay algo que te está pasando, tenés algún trauma o hay algo que te está generando ansiedad que tiene que ver con un tema, por ejemplo, laboral, algo de tu familia, algo que tenga que ver con tu pareja, una situación fea, no siento que quizás el aceite esencial de lavanda sea la solución para tu ansiedad, ¿sí? En el momento te vas a sentir mejor, vas a poder respirarlo y demás, pero siempre vas a tener que ir a la raíz de lo que está sucediendo. Sé que este es un disclaimer un poco obvio, pero quiero que tampoco romanticemos todas estas herramientas espirituales, porque pasa mucho, sobre todo yo que hace tantos años que estoy en este mundo, de ver personas que se cuelgan un mala, se cuelgan unas piedras, se ponen todos los aromaterapia y demás, y siguen teniendo problemas en sus relaciones, no pueden manifestar abundancia, no encuentran paz. Y bueno, y eso tiene que ver con eso. No me voy a tirar todo encima intentando de que todas estas pequeñas cosas cambien mi vida. No pasa por el cuarzo rosa o la turmalina negra que te colgaste y ya de repente, listo, todas las energías negativas de tu vida se van a disolver. Estas son cosas que son herramientas que te van a ayudar para distintos momentos y vas a tener que usar la sabiduría interna tuya, tu propio maestro interno, para que te diga en qué momento las necesitas. Pero también es importante saber que uno solo, muchas veces con los temas que son, por ejemplo, trauma. Ya saben que hace 2 años me certifiqué en terapia para trauma, sistema nervioso y también la compasión. Y estas son como 3 pilares que cada vez lo veo mucho más claro. Muchas veces nos llenamos de curitas intentando de que resuelvan un problema mucho mayor. Y sé que es difícil y no es divertido. Es mucho más fácil seguir por la vida, mirar Netflix, no sé, distraernos, que realmente hacernos cargo de lo que nos está pasando. No es el camino más fácil, pero es el mejor camino que puedes tomar para resolver de raíz lo que te está pasando. Entonces, si ahora estamos en fin de año y estás sintiendo un cúmulo de cosas dentro, un malestar emocional, espiritual, que no puedes dormir, que sentís demasiada ansiedad, quizás todo esto te está ayudando a tomar fuerza para que de una vez por todas te sientes con vos y observes qué es lo que está pasando, que te hagas las preguntas poderosas, que empieces a buscar ayuda o a resolver, a tener esas conversaciones incómodas, pero para que no te agarre otra vez el nuevo año y no tengas un plan, ¿sí?, a seguir, pero que te esté manteniendo alineada, alineado con lo que realmente querés, ¿sí? Esto de hacer el visual board, de poder hacer el taller de fin de año y todas estas herramientas que estamos utilizando ahora en la membresía. Este fin de semana vamos a trabajar todo esto y va a ser un nuevo recordatorio. Pero me parece muy importante que lo alinees a tu vida de acuerdo con tus objetivos, de acuerdo a cuáles son tus sueños, que no persigas sueños ajenos, ¿sí? Porque esta persona está haciendo tal cosa, bueno, yo debería hacer tal cosa porque me parece que esa es la felicidad. No, estamos viendo demasiado afuera y también hay algo que es este tema de la ansiedad social y el FOMO, que aprovecho para decirlo porque está llegando en este momento y creo que nos interesa todo, que es, siento que me estoy perdiendo algo. Apenas me levanté, miro Instagram o lo que sea, y me di cuenta que perdí 45 minutos, que estoy llegando tarde al trabajo, y que en esos 45 minutos vi a personas que ya se tomaron un avión, tomaron su jugo verde, hicieron su clase de yoga, meditaron, y yo ni siquiera me peiné. Entonces, pasa mucho eso, ¿sí? De que nuestro cerebro, como está viendo algo, no interpreta que eso fue solo un momento, que esa persona filmó ese contenido, que es un creador de contenido, que se dedica a otra cosa, o bueno, todas las cosas que en realidad pasan fuera de las redes sociales, ¿sí?, que son una pantalla. Cada persona elige qué es lo que va a poner y cuidadosamente, más o menos, estás pensando qué es lo que va a impactar, ¿sí?, en el afuera. No es que simplemente, me desperté así hoy. No. Entonces, el cerebro no tiene en cuenta todo eso, ese razonamiento. Lo está viendo y en ese momento lo está viviendo como que es algo real. Entonces, nosotros tenemos que educarnos para darnos el tiempo. Ok, ¿cómo voy a empezar mis días? Si ya sé que pierdo 45 minutos mirando el teléfono, tengo que buscar un sistema en donde puedo estar presente, ¿sí?, y puedo tener las prácticas y rutinas que a mí me hacen bien y que sé que me van a dar paz mental. Una técnica que puedo recomendarte, que está buenísima, que la enseño mucho en mis programas de coaching, que es la técnica Pomodoro. Esto es muy sencillo. Vas a poner tu teléfono y un timer y vas a trabajar por 25 minutos o hacer una tarea por 25 minutos sin distracciones. Solamente pongo la alarma y luego descanso 5 minutos. Pongo la alarma otra vez, 5 minutos. Te puedo asegurar que esto te va a ayudar demasiado a enfocarte y te va a encantar. Bien, seguimos. Número 5, ¿qué otra cosa tengo en mi altar? Por supuesto, mi cartas oráculo, el mensaje de las diosas. Tengo estas cartas desde que vivía en Los Ángeles, Santa Mónica, y me encantan. Están en inglés. Yo siempre se las traduzco porque siento que son demasiado poderosas. Las usamos en nuestros retiros, las uso yo de forma personal, entonces están cargadas con toda la energía. Me encanta. Bueno, los mensajes a mí me parece que son recordatorios importantísimos y sobre todo puedes hacer tus propias cartas y tus propios oráculos. Por ejemplo, 10 mensajes que te gustaría escuchar o que te hacen bien en los momentos en que sentís ansiedad. Entonces haces 10 cartas, de paso aprovechas y trabajas la creatividad y luego lo tenés en algún lugar. Y cada vez que necesitas, sacas un mensaje. Te puedo asegurar que me parece que algo que es algo hermoso. Es más, lo puedes usar para regalar para Navidad. Puedes hacer un oráculo de 10 mensajes y regalárselo a una amiga. A mí me parecen regalos muy hermosos los que son hechos con las manos. Porque ir a comprar algo es fácil. Vas, pones dinero, pedís algo, Mercado Libre, Amazon, lo que sea, y te llega y ya está, invertiste la plata. No está mal, pero me parece que algo artesanal y un poco más pensado, no sé, me hace sentir especial. Así que te lo dejo como idea de regalo también. Número 6. Persona vitamina. ¿Quién es esa persona a la que vas a llamar en un momento en donde estés con ansiedad? Lo vas a pensar bien y vas a tener esa persona, ¿sí? En mi altar tengo fotos. Tengo como un mini visual board que me encanta, donde tengo imágenes que me llevan a la tranquilidad, a la paz, donde me recuerdan qué es lo que es verdaderamente importante para mí en ese momento. Y también tengo fotos de personas que son mis personas vitaminas, ¿sí? Que sé que me aman incondicionalmente, más allá de cómo me esté sintiendo, más allá de lo que esté produciendo. Así que eso me parece súper importante. Y al lado de eso tengo una tacita, que es la representación de hacerme un mimo. Y acá te voy a compartir dos de mis pociones mágicas que tomo cuando me siento un poco que necesito un mimo extra, no necesariamente con ansiedad, pero que reconfortan mi corazón. La primera es la ceremonia de cacao para mí. Me hago un cacao, que esto es cacao ceremonial. Dentro de la membresía Luminé, aprovecho para contarte, si no lo hiciste, tenemos una ceremonia de cacao y cómo hacer el cacao con la receta y todo, así que puedes ir ahí o encontrarlo también por internet. Ya sabemos que en internet vive toda la información. El cacao es una planta tan mágica, la uso también en las ceremonias que doy en presencial y finalizamos siempre el día con la ceremonia de cacao, que trabaja directamente en el corazón, en el chakra Anahata. Te lo súper recomiendo que lo pruebes. También lo puedes hacer individualmente. Siempre que lo necesites, un cacao es un abrazo al corazón, un abrazo al alma. O también tengo mi otra receta que me encanta, que es como una modificación de la leche dorada. Esta es una buena receta para cuando, además de sentir estrés y ansiedad, sentís inflamada. No sé, este año salió el tema de la inflamación y todo el mundo está prestando demasiada atención a lo que es estar inflamado. Así que esta receta te la comparto ahora. Es antiinflamatoria. Es súper buena para la digestión y además es antioxidante. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos estresamos, tenemos ansiedad y demás? Se liberan estas hormonas del estrés, como el cortisol, que va por toda la sangre. Entonces, bebidas como estas te pueden ayudar, ¿sí?, a estar primero presente porque vas a pasar un tiempo haciendo esta bebida para vos y me parece un acto de amor hermosísimo. Y segundo, que cuando la estés tomando vas a empezar a sentir todos los efectos. ¿Qué lleva? Cúrcuma. El ingrediente activo es la curcumina, que se activa con la pimienta negra, así que eso es importante que no te olvides. Jengibre, canela y una leche vegetal. A mí me gusta hacerla con leche de almendras, pero sé que hay otras leches vegetales con que la gente lo prepara. Y por último, la práctica Tonglen, que hay todo un podcast dedicado a esta práctica y la verdad que es una práctica hermosa porque tiene mucho que ver con el estado en que nos ponemos cuando algo malo nos sucede, ¿sí? Tonglen es un término tibetano para decir dar y tomar, ¿sí? Y tiene que ver con una práctica de meditación que es del budismo tibetano en realidad. Este es un método para que te concentres en el sufrimiento propio y también con el sufrimiento del mundo. Entonces, ese dolor que muchas veces sentimos, esa sensación de que solo me pasa a mí, se aliviana cuando conecto con que también hay personas que están sintiendo lo mismo que yo y puedo enviar amor y compasión. Es hermosa. No me voy a explayar más porque tengo un podcast directamente con esta y tenés una práctica para hacerla ahí en el momento. Así que para mí es hermosísima y me hace sentir un poco menos sola con las cosas que me están sucediendo también. Entonces ahora, estas son mis 7 esenciales, prácticas esenciales que están en mi altar. Y me gustaría que reflexiones en tu altar de emergencia emocional. ¿Cuáles son esas prácticas que te gustaría probar? Quizás hay alguna que resonó con vos que te gustaría probar. Quizás hay otras. que te gustaría incorporar o que te gustaría tener. Puedes ponerlas en una cajita, puedes tenerlas cerca. Te recuerdo, yo la verdad trato de incorporar estas prácticas en mi día a día porque no me gusta estar apagando fuegos. Me gusta que, y siento que funciona mucho mejor, y lo he comprobado a lo largo de todos estos años con todos mis alumnos, que es importante las prácticas que tenemos en el día a día. Nosotros no somos lo que hacemos una sola vez, a veces. A veces medito, a veces hago esto. Somos los actos que hacemos todos los días, ¿sí? Las repeticiones, nuestros hábitos. Entonces, para mí es importante que estas cosas las voy metiendo en el día a día según las voy necesitando. Quizás hoy, bueno, casi siempre saco un mensaje del oráculo, pero también a veces saco un mensaje del tarot. Últimamente me estoy conectando ya hace varios meses. Todos los días tengo el mazo al lado de mi escritorio y saco un mensaje y de paso voy recordando las enseñanzas. Y me acuerdo que hacía eso también cuando estudiaba Cábala y sacaba una carta de tarot y leía un mensaje de los 22 letras del alfabeto hebreo. Bueno, nada, esas son mis prácticas. Pero hay cosas que puedes incorporar todos los días. Charlar, por ejemplo, con tu persona vitamina, sacar un mensaje, escribir, moverte, poner música, hacerte espacio, ¿sí? A mitad del día sentarte para practicar algún ejercicio de respiración o de oler, ¿sí? Algo. Yo siempre incorporo todo esto cada vez que hacemos nuestras prácticas de yoga movement. Ya saben que prendemos nuestra velita, siempre estoy con algún aceite y ese es como mi espacio, es mi momento en donde esta preocupación la voy a liberar. Es mi momento en donde esto que me duele en mi corazón lo quiero sacar. No quiero que nada se quede dentro mío y no quiero ningún peso que me esté frenando hacia donde realmente quiero ir. Y de eso se trata, ¿sí? De las pequeñas prácticas que tenemos todos los días. Así que como resumen y tarea, primero, si estás pasando por una situación de ansiedad, de estrés y sentís que te estás sobrepasando, que intentaste alguna de estas prácticas y que no te funciona, que busques ayuda de un profesional, de alguien que se encargue de esto, que te pueda ayudar, que practiques, ¿sí? Qué cosas te hacen bien, que las escribas, que uses alguna de estas herramientas que a mí me sirven en el día a día y que sé que me funcionan y que realmente no las cambio demasiado porque tienen la esencia de lo que necesito en el día a día, que crees tu propio altar de emergencia, que pruebes todo esto, ¿sí? Puedes incluirlas en tu día a día y ver cómo te las puedes agendar. No necesitas estar apagando los fuegos directos, ¿sí? Cuando aprendes a saber qué es lo que necesitas y qué es lo que te hace bien, necesitas asegurarte de poner un poquito cada día para que cada día sea especial y cada día puedas vivirlo con liviandad, con alegría, ¿sí? Con esta sensación de que estamos acá para ser felices. Muchas veces toda esta creencia es como, bueno, estoy acá para la vida, es difícil, las cosas son difíciles, diciembre es difícil, es el peor año del mes y todo junto. Y eso quizás también se está implantando como una creencia. ¿Por qué no puedo tener un diciembre liviano? Un diciembre en donde puedo viajar, un diciembre en donde me puedo relajar un poco más, en donde puedo quizás planear cómo lo quiero tener o cómo quiero que sea, ¿sí? Lo dejo ahí como para que reflexionemos de esto. Nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira, diría mi madre. Así que, como último, puedes hacer un test gratuito que te dejo en la descripción de este episodio para saber en qué nivel de ansiedad, cómo estás llegando a fin de año. Y por supuesto, puedes sumarte, sos bienvenida a la membresía, que es este espacio, el Netflix espiritual, en donde tenemos las prácticas de yoga movement, de meditaciones, hay series, hay talleres. El sábado tenemos taller de fin de año, así que te espero. Si esto resuena, si sentís que es algo que te puede ayudar, da ese primer pasito hacia vos, hacia sentirte mejor. No hay mejor inversión que invertir tu tiempo, tu energía, tu espacio en las cosas que a largo plazo te van a hacer mucho mejor. Gracias nuevamente por compartir. Si te sirvió este episodio, déjame un comentario en las redes sociales, en algún lado. Quiero realmente agradecer por rankearlo. Esto es una producción, como saben, independiente. No tengo sponsor. Entonces, para mí es una bendición poder hablar un poco más de esto y saber que les llega. gracias por los mensajes, gracias por compartirlo, por dejarle las estrellitas. Realmente suma un montón a mi trabajo y te lo agradezco con todo mi corazón. Te dejo con el test y nos escuchamos en el siguiente episodio de Vivir con Intención. Que tengas un hermoso diciembre lleno de las cosas que te hacen bien.